I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 13.
Voy en este día a la carta, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Y nuestro tema es reteniendo la fe. Este es un mandamiento solemne. Retén la forma de las sanas palabras. Y necesitamos ver cada palabra de este versículo. Aquí el versículo está en una gran exaltación o exhortación. Si vamos al versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y si vemos el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vamos a ver el versículo 2 y el capítulo 1. Tú pues, hijo mío, aquí ve la conclusión que de estos versículos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 3 del capítulo 2, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que no hay duda de que es algo solemne. Bueno, es una exhortación solemne. Es una vergüenza que algunas versiones modernas tratan de relajar el tono de este versículo. En vez de decir que estén firmes, dicen sigue. Es algo débil. Sigue el patente, dicen algunas versiones. Es una opción moderna y débil. Ya no hay el vigor ni la fuerza que debería estar en este versículo. Y es bueno reflexionar lo que vemos aquí. Y aquí podemos ver las palabras que dice, retén la forma de las sanas palabras. La traducción que viene del griego que significa que estés firme, que estés ahí resistiendo, que hay dificultad, que hay algo que está viniendo a perturbar donde tú estás. Dice, retén, estar firme. Lo podemos utilizar de una manera militar. Algunos traductores utilizan guardar, utilizan la palabra guardar la forma, lo utilizan no de una manera moderna, sino de una versión antigua. Guardar, retener, detener, es una versión antigua. Guardar, como guardar un castillo de una manera defensiva, la fortaleza, de una manera vigorosa. Retén la forma, es lo mejor. Y puede eso agarrar todo el tono y el favor y la palabra que está aquí. Retén la forma de las sanas palabras. Hay muchas maneras de influencias que te va a sacar a un lado de estas palabras sanas como iglesia y como persona individual. No solamente de tiempo en tiempo, sino que constantemente va a haber una presión constante sobre nosotros. Van a tratar de sacarnos de estas sanas palabras. En cada era y época hubo un esfuerzo particular que había para sacarnos fuera de la palabra de Dios. Y no voy a entrar a ir de una manera histórica, pero en el siglo XVIII hubo una situación curiosa cuando estos predicadores sanos llegaron a volverse muy hipercalvinistas y las doctrinas que enseñaban eran poderosas y no apelaban al alma y la vida y la conversión salió fuera de la iglesia. Y por la bendición y la gracia de Dios todo eso cambió. Pero qué cosa notable que la gente que era sana como estos antiguos predicadores se resbalaron, no había nada espiritual alrededor defendiendo la fe en términos de doctrinas sanas, pero no vivían cerca a Cristo. Ahora tú ves una manifestación similar. Y tú puedes ver de una manera grande hoy en día en nuestros tiempos que muchos predicadores sanos, y eso es lo que está pasando hoy día, que están defendiendo la palabra, las palabras sanas de Dios, pero son muy débiles para aplicar la manera práctica de esa palabra. Son buenos en las doctrinas, son débiles en la práctica. Y muy a menudo tengo que decir esto en estos días. Todos esos predicadores célebres que se hacen llamar y que están en el internet son fuertes en su enseñanza calvinística, pero muy débiles en la aplicación de la enseñanza. Entonces, el mundo entra a la iglesia y no pueden ver la diferencia entre la mundanidad y la manera de vivir espiritualidad. Y una nueva generación de jóvenes que les gusta discutir, ¿y dónde está lo espiritual? Porque están viviendo con un mundo, con un pie en el mundo y no se puede distinguir sus gustos, los gustos mundanos. Y ya podemos ver que la historia se está repitiendo de una manera un poco diferente. Y aquí hay una exhortación que no solo la palabra, sino que la enseñanza de la palabra está aquí incluida. Retén la forma de las sanas palabras. No permitas que te saquen, no permitas que solo sepas la teoría y no la práctica. Entonces, por eso dice, retén la forma de las sanas palabras. Esto aplica a las iglesias. Recuerdo cuando era joven, la iglesia estaba considerando seriamente llamar a un ministro que yo había escuchado y este ministro no predicaba el evangelio y esta era una iglesia evangélica y llegó a pasar de que alguno de los oficiales de esa iglesia decía, este hombre puede demostrar las mismas bases centrales de la palabra. Y alguien replicó y dijo, esto no es posible. ¿Por qué? Porque este pertenecía a la Unión Bautista.
Había muy pocos evangélicos fieles en esa Unión Bautista y eso pasó hace muchos años. Pero este diácono me dijo, no puede tener una opinión negativa o incorrecta porque fue entrenado en alguno de nuestros seminarios. Y yo dije, pero cuánta ignorancia, el no saber qué es lo que ha pasado durante décadas en esos colegios, en esos seminarios. Y entonces traemos un pastor de allí y estás ligado a perder a tu iglesia. Y vas a sufrir contaminación, pérdida del evangelio. Y esto está pasando por todas partes, en iglesias evangélicas. Y noté en una revista evangélica que algunas iglesias evangélicas estaban buscando pastor. Y los requisitos eran que él hubieran asistido a algún colegio teológico británico, como si hubieran dicho, eso es lo único. Si son entrenados en cualquier colegio británico, estaba bien para este puesto, no tenía ningún otro requisito. Y uno piensa, ¿esta es la misma ignorancia? Yo no conozco estas iglesias, yo no conozco las cosas intrínsecas del mensaje de esa revista, pero ¿acaso no se dan cuenta que la mayoría de los seminarios de hoy en día no están enseñando los valores tradicionales del evangelicalismo y no están enseñando la palabra de Dios? Están dejando que las cosas liberales entren a la enseñanza y los oficiales de las iglesias no saben estas cosas y ellos necesitan esta exhortación, que retengamos las sanas palabras. ¿Acaso no sabes que estamos bajo ataque todo momento y tenemos que estar vigilante de época en época? Y vamos a ir un momento a Hechos 20, donde el apóstol Pablo estaba preparando a las personas desde las primeras etapas de esto. Versículo 28, ustedes tendrán familiaridad con esto, estoy seguro. Las palabras del apóstol a los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque sé, dice el apóstol, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces la iglesia de Jesucristo constantemente será asaltada a través de cosas falsas. Y tenemos que tener cuidado. Entonces se nos dice retener la forma de sanas palabras. Y esto nos aplica también como individuos. Y comienzo con lo siguiente. Pero entonces el versículo avanza y toca otras cuestiones. Y vamos a llegar a su debido tiempo. Asaltos individuales. Amas al Señor, tal vez has sido salvado por la gracia, confías en Cristo y en su sangre derramada en la cruz del Calvario, y te has postrado ante Él y te has enfriado. Ahora las cosas personales y tu hogar ocupan toda tu energía mental y no las cosas de Cristo. Y la obra de Dios tampoco. ¿Has sido tentado a tener frialdad o tal vez mundanalidad en tu vida? ¿Tienes posesiones mundanas, objetivos mundanos, cosas mundanas? Jóvenes, tal vez pasan demasiado tiempo en el gimnasio. No tienes toda la dedicación que tenías cuando viniste a Cristo. Otras cosas son más importantes que ti: vanidad, proyectos, cosas que te agradan a ti. ¿Te has apartado de la fe? Dice entonces la palabra de Dios: retén la forma de sanas palabras, sé un hombre, una mujer que defienda las escrituras y con un vivir cristiano. Tal vez hay tentaciones a las cuales estás sucumbiendo. Tal vez la palabra no está en tu mente, no codiciarás. Demasiados pensamientos ocupados en codicia. ¿Acaso la palabra de Dios, su autoridad ha sido minada? La autoridad del Espíritu, el Espíritu de Cristo. Esto ya no te guía, ya no te insta, ya no estás obedeciendo al Espíritu y a su palabra, porque has desobedecido durante tanto tiempo, queridos amigos, qué tragedia. Entonces la exhortación es para nosotros, porque estamos siendo apartados constantemente. Entonces retén. ¿Y cómo retenemos? Sabemos cómo estar aferrados a un tubo en el autobús o en el metro. Pero ¿cómo nos aferramos a la palabra de Dios? Bueno, pues tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver cómo estoy viviendo, cómo he vivido. Tengo deuda para con Cristo. Tengo diariamente que reflexionar sinceramente al respecto de lo que le debo a Cristo, al respecto de lo que Él significa para mí. Esa es una forma para desterrar la letargía, la frialdad del corazón. Mientras más le amamos, menos amaremos nuestro propio ser. Así que practiquen el amor de Cristo cada día. Pongan sus mentes en Él, enfóquense en Él, tengan preocupación por la santificación. Esfuércense por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tengan preocupación por vivir diariamente por la fe. ¿Estamos dejando de lado la práctica de la fe? Y les voy a decir lo que significa esto. La práctica de la fe la usamos cuando las cosas salen mal, cuando cosas que no creemos que nos tienen que pasar suceden, cuando cosas inevitables y dolorosas y difíciles y nos privan de ciertas cosas suceden, practicamos la fe. Y entonces esto significa que decimos a nosotros mismos: Dios en nuestra providencia tiene esto para mí, y tengo que buscar su ayuda, y tengo que confiar en Él. Él sabe, Él ve, confío en Él, Él es mi guardián, Él es mi guía. Entonces no tenemos un berrinche, por así decirlo, o tenemos gran miseria y culpamos a otros por las circunstancias. Tenemos que practicar diariamente la fe, tenemos que tener devociones. Nunca, nunca dejen de lado las devociones personales y la gran comisión. ¿Cuál es mi papel en mi iglesia, en mi vida? ¿Cuál es la participación que yo tengo en la gran comisión de que Cristo sea conocido? Y estas cosas requieren una resolución, determinación. Acuérdense cómo el apóstol Pablo en Romanos 7, y no voy a adentrarme en el pasaje, pero él utiliza una frase interesante. lo bueno que desearía hacer y nos da un entendimiento de su actitud. Comenzó su día con ciertos objetivos, lo que desearía hacer. Me determiné a hacer ciertas cosas. Pero el mal que no quiero hacer, me determiné a no hacerlo. Y por la ayuda de Dios y el poder del Espíritu, se nos capacita. Esa es la diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8. Queridos amigos, hay que tener determinación y resolución. Vean el versículo 13, de vuelta en 2 de Timoteo 1. Retén la forma de las sanas palabras. ¡Qué palabra tan interesante! La forma. El griego indica el patrón, o el prototipo, o el boceto. Hay un canon de las Escrituras definitivo. Aquí tenemos a las Escrituras, ya están completadas. Hace mucho tiempo que fueron completadas. No pueden cambiar, son la palabra de Dios. Son inspiradas por Dios y son suficientes para toda necesidad. Hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Esta es otra forma de decir que las Escrituras provee y tiene autoridad en toda área de nuestra vida. Las personas hoy en día quieren tener visiones. El movimiento carismático quieren tener palabras de ciencia. Quieren comunicación directa de Dios hablando de nuevo. Pero eso está en contra de la Biblia. Ya tenemos la Biblia, está completada. Es la piedra angular de toda verdad. Es la vara de medición para todo razonamiento cristiano. Está completada, está terminada. Y hay una razón por la cual no podemos estar de acuerdo con la iglesia anglicana. Y hay creyentes en la iglesia anglicana y todavía lo hay. En minoría, pero todavía lo hay. Pastores y personas que son creyentes bíblicos aquí y allá. Y lo reconocemos. Y le respetamos a estas personas, pero la iglesia como organización la consideramos como algo que es medio reformada, a pesar de que algunas personas piadosas sí son ahí ministros allí, y no estoy dejando eso de lado. Sin embargo, como iglesia, tan solo está medio reformada. Les voy a decir por qué. Porque en los 39 artículos de religión, la base fundamental de las doctrinas de la iglesia anglicana, ahí la Biblia tan solo dicen ellos que es autoritativa para la salvación. Y en la mayoría de los clérigos, ellos ni siquiera creen eso. Pero en teoría, la Biblia es autoritativa, es la fuente de toda información para la salvación. La iglesia anglicana, los 39 artículos no dicen nada más que eso. No es autoritativa para cómo organizas tu iglesia, según ellos, por ejemplo. ¿Cómo organizamos la adoración? ¿La forma en la que lo hacemos? No, no, no. Es autoritativa para una cosa, pero no se extiende a la iglesia. No tiene autoridad sobre la iglesia de acuerdo a la iglesia anglicana. Entonces la iglesia legalmente, según ellos, puede cambiar de parecer. Puede cambiar cómo adorar. Puede nombrar obispos que son mujeres, tal vez. Todo tipo de cosas. No es una iglesia totalmente reformada. Todavía está con un molde antes de la reforma. El tiempo de la reforma vino y vino el evangelio a la iglesia de Inglaterra, pero nunca reformaron el gobierno y la adoración, y no lo hacían porque la reina Elizabeth I no los dejaba hacerlo. Ella quería algo a través de lo cual ella pudiera tener poder y gobierno. Ella quería una iglesia anglicana que no cambiara mucho. Entonces solamente está medio reformada. Esto es una desviación. Retén la forma de las sanas palabras, la palabra de Dios que gobierna todo en la vida de los creyentes y gobierna nuestras iglesias. Y entonces nuestra preocupación es intentar completamente estar reformados y en línea con las Escrituras y bajo las Escrituras. Queridos amigos, versículo 13 otra vez de 2 de Timoteo 1. Retén la forma de las sanas palabras. La palabra que se traduce sanas significa de buena salud. Y esto está dicho de forma poderosa. La palabra de verdad, la vida, la salud es vida. La salud es fortaleza y vida. Y confiabilidad. Retened la forma de las sanas palabras, palabras saludables, es una forma de ver las Escrituras. Ningún otro conocimiento que no sea conocimiento bíblico nos lleva al contexto de lo espiritual y nos une al cielo y nos trae a Dios y nos trae a vida eterna. Tan solo esto es completamente saludable y nos da salud en este sentido, sano. Estas palabras son eternas, palabras de vida eterna. Estas palabras nunca cambiarán. Eran perfectas a medida que Dios las dio, infalibles y verdaderas. Nunca necesitaban ser editadas o cambiadas. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. Estas dan vida. Es palabra espiritual. Ha sido dicho que la gran diferencia entre literatura divina y las escrituras reveladas comparadas con la literatura humana es la siguiente. La diferencia es la siguiente. La literatura divina revelada, la palabra de Dios, hace de menos al hombre y exalta a Dios. Mientras que la literatura humana es exactamente lo opuesto. Levanta al hombre y degrada a Dios. Esa es una generalización, claro, pero es muy profundo esto y es verdad. Las palabras sanas, saludables, que son verdad, reténlas firmemente, la forma de las sanas y saludables palabras. Aquí tenemos el esquema de la salvación, no en literatura humana, no. Aquí tenemos a Cristo. No es descrito en la literatura humana. Cristo, que hizo el universo, la segunda persona de la Trinidad, a quien se le concedió la tarea de la creación, podríamos decirlo. Eso es lo que dice las Escrituras. Cristo está aquí y tan solo aquí en las Escrituras. Sus virtudes en la Biblia, su obra en la Biblia, su plan, la forma en la que nos redime, su amor infinito por los pecadores perdidos, lo que hizo por nosotros. Nada de esto está en la literatura humana, ni una de estas cosas. Esto es exclusivo a la palabra de Dios, la Biblia. Estas son palabras sanas, saludables, que nos dan salud, que son vibrantes. Esto nos da conocimiento de lo eterno. Y habla tan solo esta palabra de Dios, habla de la caída del hombre. ¿Cuál es lo más sano que puedes aprender? La caída y la depravación del ser humano. Esto afecta cómo piensas de forma radical. Cambia completamente tu actitud y tu comportamiento. Yo creo que la raza humana es una raza caída. Y este entendimiento lo tengo de estas sanas palabras de la Biblia. No tengo esto de ninguna literatura humana. Esto reconocería que el hombre tiene malos puntos, la literatura humana que tiene malos caminos, pero nunca lo verían como un ser caído, cortado de Dios, sujeto a condenación eterna, necesitando un Salvador, desesperadamente necesitando el perdón de Cristo, desesperadamente necesitando un sustituto que sufriese y muriese en su lugar por sus pecados. Eso es lo que Cristo hizo. La caída del hombre. Sin creer en la caída del hombre, no puedes entender la raza humana. Hay muchos políticos que no creen en la caída del hombre y por eso sus políticas jamás van a funcionar. Están subestimando la pecaminosidad del hombre, del ser humano, reforma radical. Ellos no entienden al ser humano, no entienden su naturaleza. Aquí tan solo la Biblia, sanas palabras, nos enseña de la caída del ser humano, cambia nuestra perspectiva y nos trae a buscar al Salvador. Y entonces la redención que es en Cristo también la buscamos. El sistema moral que está en la sociedad, principios de vida, todo está aquí. Retened la forma de sanas palabras, palabras únicas. Son palabras, ¿ha notado esto? Sanas palabras, palabras saludables, ideas, proposiciones, valores que Dios nos dio. La naturaleza humana se hace para atrás. Los seres humanos somos muy orgullosos. La sociedad no quiere esta idea de que Dios nos ha dado valores inflexibles, incambiables, perfectos. Tenemos un código moral bajo el cual y por el cual somos gobernados. Los seres humanos no quieren eso. Nosotros hacemos nuestros propios valores. Somos capaces de inventar nuestras propias leyes y nuestro propio sistema moral. Esa es la postura de hoy en día. Nos desagrada, nos insulta la mismísima idea de que tenemos que someternos a algo que es dado. Dado a nosotros y nos trata como niños. Un sistema moral impuesto sobre nosotros, dado a nosotros. Un Dios que nos dice cómo tenemos que comportarnos. Sanas palabras, la forma de sanas palabras, proposiciones, cosas dadas. Las cosas en la Biblia no son solo posibilidades, son hechos, cosas factuales, hechos factuales, doctrinas factuales. No son suposiciones. Eso es conocimiento humano que está lleno de suposiciones. Aquí tenemos hechos. Es claro, Dios los pone ante nuestras mentes y nuestra razón para que nos dé convicción y nos instruya. Y he estado leyendo, y ya lo había leído antes, de vez en cuando lo leo, y he estado leyendo el libro de El proceso de la membresía del tabernáculo de 1859 al 61. Bueno, podemos leerlo hasta 1890 y algo. Y en estos libros es como una página por persona. A medida que las personas aplicaban pidiendo bautismo o membresía, la primera etapa del proceso en esos días era una entrevista con un anciano. Y el anciano escuchaba el testimonio y haría un resumen de su testimonio, y frecuentemente llenaba una página de una escritura hermosísima que se tenía en esos días. No podemos ahora igualarla, la mayoría de nosotros. Es muy difícil también de leer esa hermosa escritura. Es lento leer estas cosas. Pero bueno, escribían el testimonio, y si aprobaban el testimonio, entonces le darían a la persona una tarjeta, y esa persona entonces podía ver a C.H. Spurgeon, al pastor Spurgeon, y él vería el reporte. Había muchas personas que venían, eran años de avivamiento. Y esto es lo que quiero decirles. Muchas cosas que podríamos decir de estos testimonios, pero tenían una forma muy hermosa de hacer las cosas en esos días. Las personas tenían la inclinación para recordar sermones que les habían hablado. Y en la mayoría de estos testimonios se leería hasta en alguna parte. Este joven hombre fue al Music Hall de Surrey Gardens en tal día para causar problemas, para hacer un sabotaje o alguna cosa de problemas que quería crear. Pero vino bajo la convicción al escuchar el sermón, y después aparecía el título del sermón. Y entonces cada testimonio había convicción después de ir, por ejemplo, un año al escuchar cierto sermón, y estaba el título del sermón. Y entonces venía la certeza al escuchar las promesas de Dios en el sermón, y decía el título del sermón también. Las personas en aquellos días recordaban mensajes en particular que les habló a sus corazones. Y vemos eso una y otra vez, el título de este sermón, el título de aquel sermón, que hablaba su corazón, que selló su certeza, que le dio convicción en primer lugar. Y estos no eran convicciones instantáneas. Estas eran personas que se les daba convicción por Dios, y la convicción era fortalecida, y después, tal vez después de unas semanas, verdaderamente se arrepentían de sus pecados y venían a Cristo. Y yo no estoy sugiriendo que estas eran cosas instantáneas, pero siempre recordaban algo que les había hablado, algo que fue fuerte para con ellos. Y nosotros ya no hacemos esto de la misma forma, pero le estoy diciendo esto porque esto pertenece a este texto. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. Es a través de la palabra de Dios que el corazón es abierto y el alma es retada y la persona es traída. Es a través de la palabra de Dios y la forma en la que decían sus testimonios hace 150 años reflejaba esto. Esta fue la palabra de Dios que me retó. Este fue el texto. Este fue el sermón. No estoy hablando al respecto de respuestas y conversiones instantáneas, pero notaban las cosas que en particular les había hablado a ellos. Y esta es una buena práctica, porque esto sella en tu mente la importancia y la instrumentalidad de la palabra de Dios. Palabras sanas, saludables, vivas, poderosas. Así es la palabra de Dios. Retén firmemente esas palabras. Retén firmemente esto cuando lees la Biblia en devociones personales. ¿Qué es lo que este texto me está diciendo a mí? ¿Cómo me da convicción de mi pecado? ¿Cómo me alienta? ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me está diciendo del amor del Salvador? ¿Cómo me está hablando a mí? Retén firme la forma de las sanas, vivas, saludables palabras que hablan y actúan y tienen poder. Todo esto está en la palabra sana o saludable, que da salud aquí en nuestro texto. Que de mí oíste. Tengo que dar unos cuantos minutos a esto. Que de mí oíste. De hecho, el griego es un orden un poco diferente en el griego. Que de mí oíste. En español se refleja mejor que en inglés. El apóstol lo pone un poco diferente. Retén la forma de las sanas palabras que de mí o a partir de mí has oído. Y esto es muy provocativo en este sentido. Es como si él está diciendo, no notes lo que tú escuchaste de otros maestros. Las cosas de mí, lo que escuchaste de mí, pone este de mí, lo pone primero como para enfatizar. ¿Saben? Es que él es un apóstol. Él tiene la comisión, él está inspirado. Él es un canal de la palabra de Dios. Dios habló a través de los apóstoles. Y sus instrucciones tienen que ser escuchadas de forma especial, porque son parte de la palabra inspirada de Dios. Y el apóstol Pablo estaría mostrando una errónea autoconfianza si estuviera hablando de su propia sabiduría y su propio juicio y su propia enseñanza, pero más bien está hablando de aquello que Cristo ha revelado a través de él y ha dado a la iglesia de todas las edades, de todas las épocas, que de mí, a partir de mí, oíste o has escuchado. Y claro que podemos confiar en el apóstol. Él no era un hombre arrogante. Él nunca habló con autoconfianza. Él era el hombre más manso imaginable. La Biblia dice que el hombre más manso en el mundo, y esto implica que es en todos los tiempos, era Moisés. Bueno, si entendemos esto correctamente, el apóstol Pablo entonces es la segunda persona más mansa. Cristo, desde luego que no es solamente un hombre, sino Dios y hombre, era la persona mucho más mansa. Pero lo que respecta a los meros hombres, Moisés, luego Pablo. Pablo tenía gran mansedumbre como para tener orgullo. Piensen al respecto de Pablo. Su servicio sacrificial, su sufrimiento, su simplicidad en el estilo de su vida. Piensen al respecto de él y al respecto de lo que dejó de lado por amor a la causa de Cristo. Él no es una celebridad como hoy en día hay, como estos predicadores famosos de hoy en día. Él se llama a sí mismo un prisionero. Y al escribir esta carta, segunda de Timoteo, ahí no es prisión, no está en prisión. Está entre dos emprisionamientos. Pero es prisionero del Señor. Porque ya es típico de él, en las últimas etapas de su vida, ser prisionero. Su confianza por completo está en Cristo. Y él nos dice en repetidas veces, en alguno de los pasajes más gloriosos de sus epístolas, nos dice que él ha sido hecho fuerte en su debilidad a través de Cristo. Y él lo confiesa. Y él reconoce y confiesa que él no es un gran predicador. Y él es acusado de estar entre los más pobres predicadores. Y él lo reconoce. Efectivamente, dice, es verdad. Y sin embargo, Es el apóstol Pablo que en este momento dice: retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí, que a partir de mí has oído, que de mí oíste. Porque él es un apóstol, porque sus palabras son inspiradas y tengo que ya venir y terminar el mensaje. Última parte del versículo. Retén la forma de las sanas palabras en fe y amor que es en Cristo Jesús. En la fe y amor. Hay que leerlo de la siguiente manera. Haz esto. Retén firmemente la forma de las sanas palabras. Haz esto. En la actitud de fe y amor que viene de Jesucristo. Su fe y amor. Y la fe y el amor que Él nos da. Entonces, ¿cómo retenemos firmemente la forma de las sanas palabras? En fe y en amor. Quiero hacerles unas sugerencias a medida que terminamos el mensaje. Usar la Biblia y la verdad y todos sus principios para usar todo esto y sus guías también, sus directivas en la fe, significa lo siguiente. Usar esto en la fe significa lo siguiente. Crees que Cristo está cerca y su ojo está sobre ti. Y Él es tuyo y tú eres de Él. Y si tú tienes esto presente, esto te ayudará a retener la palabra cuando te rete, cuando te detenga, cuando te dé aliento o exhortación para un deber, cuando te diga cómo tienes que hacer las cosas y cómo tiene que ser tu conducta. Ahí vemos a Cristo, Él está cerca de nosotros, vemos que pertenecemos a Él y Él se ha dado así por mí. Y soy su siervo, su hijo. Tengo que seguir la palabra. Síguela por fe. Síguela. No como un deber frío que tengas. No con resentimiento. Sino porque le amas a Él. Y le ves cerca. Y guardas la verdad y la aplicas a tu corazón y la obedeces. No puedes tener una fe muerta cuando ves a Cristo, que Él es tuyo y está cerca. Y en amor, usa la verdad para traerte cerca tú a Él. En amor y en fe. Mantén tu comisión toda la vida. Ya no tengo tiempo. Ven este versículo. Retened firme en contra de toda resistencia. Retén la forma, el canon, el patrón de palabras sanas, saludables, que dan vida. Estas palabras exclusivas a la palabra de Dios que es revelada, las cuales oíste de mí. El apóstol está atestando la escritura verdadera. Reténlas en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Permanece firme y cerca de Él. Hace años había una enseñanza. Cuando yo era joven escuché muchas veces de esto y es un resumen de este versículo. Se llamaba los seis formas, los seis caminos, y no era una buena descripción verdaderamente, porque seis formas, caminos, sugiere como diferentes opciones, pero estas seis formas iban, o caminos, iban todos por el mismo camino. Nos decía cómo vivir por Cristo. Creo que la idea de caminos o formas es porque cada palabra rimaba con camino o forma. Es una de estas, de estos sistemas simples de palabras. Siempre ora, diariamente ora, siempre evalúa, no a ti mismo, tus circunstancias. Cuando las cosas están en contra de ti, tú evalúas esto, evalúas lo que está en contra de ti, comparando con lo que está por ti. Eres de Cristo, tienes redención eterna, le tienes a Cristo, tienes su poder. Nunca pienses que Él está siendo injusto contigo al permitir este problema, esta irritación, esta carga, esta tribulación. Evalúa tus bendiciones, sopesa las bendiciones y su poder y tu posición en Cristo. Siempre ora, siempre evalúa, siempre sopesa, siempre paga. Págale a Él tu adoración, dedícale tu adoración y tu amor y tu respeto, siempre obedécele, siempre di, siempre está listo a testificar por él. No seas un discípulo secreto. Y siempre descansa en él. Estas seis formas reflejan hermosamente este versículo. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Doctrina y comportamiento, todo por Cristo. Acuérdate que tienes ataques constantes. Vive por Él, completamente por Él.